La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Pues hoy os traigo alguna efeméride extraordinaria. Por ejemplo, cumpleaños Otelo de Verdi. Nos iremos a la Rusia de los Zares con Donizetti. Acabaremos el primer concierto de piano de Brahms con un piano antiguo. Sí, sí, curiosísima grabación, además en vivo. Seguirán las sinfonías de Schubert y recordaremos también a un gran pianista español desaparecido. Pero para empezar, aquí tengo ya el doble disco del concierto de Año Nuevo de este año 2022. Pues sí, queridos, aquí está ya el disco del concierto más famoso del mundo, con los 6 números que nunca se habían tocado hasta ahora en el concierto de Año Nuevo, con música de la familia Strauss y de Zierer y de Helmesberger. Por supuesto, ya sabéis que volvió el público a la Sala Dorada de los Amigos de la Música, aunque con un aforo reducido. Y Daniel Barenboim se puso otra vez al frente de la Filarmónica de Viena. Hombre, el hombre ya está un poco cascaillo, quizás estuvo demasiado seco, como es él de todas maneras, tampoco vamos a tirarle por los suelos, pero bueno, el concierto es lo que es y voy a empezar glosando este disco de doble disco del sello Sony, que por cierto ha renovado con la Filarmónica de Viena para seguir editando los conciertos de Año Nuevo en los próximos años, con la polca del champán. ¡A brindar! Thank you. Hasta descorcharon la botella de champán en esta polka opus 211 de Johann Strauss, hijo. Barenboim dirigió la Filarmónica de Viena el pasado 1 de enero en una pieza que se estrenó en el verano de 1858 en Pavlovsk, en Rusia, donde acudió varios veranos Johann Strauss con suculentos contratos allí para dar conciertos a los ricos que acudían por allí. Bueno, pues vamos a seguir en la batuta mágica de Onda Madrid 101.3, música clásica al alcance de todos, con el recuerdo al estreno del Otelo, la penúltima ópera de Giuseppe Verdi, el 5 de febrero de 1887, o sea, hace 135 años en la Scala de Milán. Fue un éxito apoteósico la obra basada en la pieza teatral de William Shakespeare. Bueno, la verdad es que hizo una creación maravillosa, sobre todo el retrato, sin duda, psicológico del moro celoso. Y la verdad es que os he traído una grabación mítica en directo hecha en el Covent Garden de Londres en una representación en 1955 con muy buen sonido, porque he querido traeros quizá al mejor Otelo de la historia, por lo menos uno de ellos, el chileno Ramón Vinay. A lo mejor a muchos no os suena, pero fue un Otelo de lujo en los años 40 y 50, incluso a comienzos de los 60. Vinay, como digo, había nacido en Chile, en el mismo pueblo que el gran pianista Claudio Arrau, en Chillán, aunque estudió en París y luego se estableció en México. Y finalmente, aunque actuó por todo el mundo, prácticamente se basó en el Metropolitan de Nueva York. Allí hizo representaciones míticas y también, como digo, dio el salto a Europa. Y aquí está esta grabación londinense que ha quedado para la historia, precisamente editada por el sello de la propia casa, de la Royal Opera House Covent Garden de Londres. Aquella noche dirigió nada más y nada menos que el gran Rafael Kubelik al coro y a la orquesta, y con Vinay estaban la Desdémona holandesa de Greg Rubinstein, Yago fue Ottakar Kraus, Casio John Lanigan, Emilia Norin Berry y Lodovica Marian Novakovsky entre los papeles principales. Bueno, vamos a escuchar el final del Otelo verdiano cuando acaba de apuñalar y matar a su bella esposa Desdémona, que era totalmente fiel, pero ya sabéis, Yago por despecho ha creado unos celos en el moro que al final han hecho mella en él y ha matado a su esposa. Es el momento en que dice, ni un mi tema, que nadie me tema porque ya no soy más que el Otelo que fui. Y se precipita también finalmente para acabar con su propia vida. Escuchad la recreación maravillosa de Ramón Vinay.
Ecco la fine.
Así acaba el Otelo de Giuseppe Verdi. Lo hemos escuchado en esta interpretación en vivo de 1955 en Londres con el gran tenor chileno Ramón Vinay, uno de los más grandes Otelos de la historia. Quizás él y Mario del Mónaco han sido los mejores de todos los tiempos en este papel. Y una representación mítica porque recordábamos que la ópera se estrenó hace 135 años, nada menos que en la Scala de Milán. Vamos a seguir con otra grabación en vivo, aunque esta de un sonido perfecto, ya que es de 2011. Y es el final del concierto para piano número 1 de Johannes Brahms. Bueno, hasta ahí todo normal, diríamos. Pero si os digo que vamos a escuchar una versión con instrumentos antiguos, ya no es tan normal, ¿verdad? Es cierto que se han grabado las sinfonías con una orquesta historicista, pero los conciertos para piano, rarísimamente. Que yo sepa, esta es la única grabación que existe y encima tomada en un concierto público en 2011 en la Casa de la Cultura de Baviera, de esta obra, el Leverkusen. Hardy Rittner toca un piano Erard construido en 1854, que era el que quería Brahms para el estreno, pero precisamente en 1858, cuando iba a estrenar la obra, tuvo que aplazarlo porque no estaba disponible ese piano y lo tuvo que dejar para el año siguiente. Así que, bueno, se junta todo aquí para poder escuchar tal y como seguramente o parecidamente al menos sonó el día del estreno esta maravilla. Hoy vamos a escuchar el rondó final, marcado Allegro non troppo, una pieza maravillosa, como digo, aquí con un sonido precioso porque la orquesta también tiene instrumentos antiguos, L'arte del arco, dirigida por Werner Erhard, y esa parte fugada que también le da un sabor muy particular.
Thank you.
Pues qué lástima que falten los aplausos, porque esto se tocó en directo y se grabó los días 11 y 12 de febrero de 2011 en la Casa de la Cultura de Leverkusen. Una versión antológica, qué maravilla, cómo tocaba Hardy Rittner este fortepiano Erard de 1854, que era el que Brahms quería precisamente para el estreno. Desde luego maravilloso, con un sonido tan particular, ¿verdad? Y también nos ha hecho descubrir este concierto, que quizá a veces parece pesadote, cuando se toca con una orquesta grande y un piano, entre comillas, normal, un piano de cola, pero desde luego aquí destaca mucho más todo, ¿verdad? Los timbales también se destacan por sí mismos, como las trompas naturales. Bueno, una preciosidad. El arte del arco, o el arte del mondo, perdón, que hay otra orquesta que se llama el arte del arco. Esta es el arte del mondo, dirigida por Werner Erhard. Era el rondó final del concierto para piano y orquesta número 1 de Johannes Brahms. Y precisamente el año que moría Brahms se estrenaba la zarzuela La boda de Luis Alonso, de Jerónimo Jiménez. Vamos a seguir escuchando los numeritos, que son muy pocos y cortos. Y hoy llegamos al primer número vocal, en el que Luis Alonso, el maestro de baile gaditano cincuentón, se va a casar con la joven y guapa María Jesús. Y se la va a presentar a sus amigos, don Paco, que va a ser el padrino, y los amigos, que se llaman, ojo, Miguelito y Tarugo.
Señores, en este cielo, del que tengo las llaves como San Pedro, ay, entre nave la moza que va a ser mía, seculan, seculorum, pa' toda la vía, pa' toda la vía. Pa' toda la vía, secular, seculorum, pa' toda la vía.
El hombre Luis Alonso, que ya corrió, demuestra su experiencia siendo marido, y si enlazo su esposa de la canela, como la hija del chano, miel sobre hojuelas, miel sobre hojuelas, miel sobre hojuelas.
Padrino de mi arma, no se puste figura, como me encalabrina esa niña resala, y por ella la cabeza, viste como la tendré, que si doy lesión de baile, no hago más que dar traspié.
Eso prueba Luis Alonso, que es usted un hombre cabal, y que tiene usted de aquí, y que tiene usted de acá, y cuando hay sangre torera, va a salir al redondel, en oyendo las palmitas, no se ponen con usted, en oyendo las palmitas, no se ponen con usted.
Y estoy caballeros, ay, rejuvenecido, ay, porque la alegría me quita el sentido. Y una juerga quiero, ay, pero de mí todo, ay, porque estoy dispuesto, pero para todo.
Ponemos los modos, buenos y castizos, contra quien callarse, y por dos estilos. Y usa la flamesta,
que bendiga Dios. Ay, reina sandunguera, esta diversión,
porque estoy dispuesto.
Reina sandunguera,
pero barato,
esta diversión,
porque estoy dispuesto.
Reina sandunguera,
pero barato,
esta diversión,
pero barato, barato,
porque quiero yo, quiero yo.
Pero barato, barato,
porque quiero yo, quiero yo.
Pero barato,
porque quiero yo.
Pero barato,
porque quiero yo.
¡Olé!
Ahí estaba el tenor cómico Carlos Munguía con la Orquesta Sinfónica de dirección de Ataulfo Argenta en este primer número vocal de La boda de Luis Alonso del genial Jerónimo Jiménez. Y vamos ahora con otro genio también español, el pacense Esteban Sánchez, que desgraciadamente moría hace 25 años en su pueblo, en Orellana la Vieja de Badajoz, el 3 de febrero de 1997. Quizá muchos no habéis oído hablar de él, aquí en La Batuta Mágica sí lo hemos hecho hace años ya. Bueno, fue un pianista memorable que, por ejemplo, ganó el premio Masaveo en el año 1950 empatado con Joaquín Achúcarro. Recibió clases de Alfred Cortó y de Carlo Zecchi y, bueno, pues fue uno de los grandes pianistas europeos de las décadas de los 50, 60 y 70. Ganó también premios internacionales, el Marguerite Long en París en el año 51, el Ferruccio Busoni en Bolzano del 53, el Alfredo Casella en Nápoles del 54 y el de virtuosismo de la Academia Santa Cecilia en 1956. Bueno, sobre todo era un pianista total, hacía la música española particularmente y sobre todo la Iberia de Albéniz, hasta el punto que le llegaron a decir en cierta ocasión al gran Daniel Barenboim que cuando iba a grabar la Iberia de Albéniz, y dijo que tras haber escuchado la versión de Esteban Sánchez, poco le quedaba por añadir. Fijaos, lo dijo Barenboim, uno de los más grandes de todos los tiempos. Pero es que Esteban Sánchez fue un auténtico fenómeno, y si no comprobadlo en la pieza que dicen que puede ser una de las más difíciles de todo el repertorio, Triana.
Thank you.
Ahí queda eso, la versión maravillosa de Esteban Sánchez, el grandioso pianista pacense de Triana, de la Iberia de Isaac Albéniz. Hace 25 años que nos dejó este auténtico fenómeno del teclado. Seguimos ahora aquí en la batuta mágica de Onda Madrid con el recuerdo a los 225 años del nacimiento de Gaetano Donizetti. Y vamos a la cuarta ópera que subió a las tablas. Pedro el Grande, zar de todas las Rusias, aunque también se conoce como Il Falegname di Livonia. Diréis, ¿qué es eso? Bueno, pues es el carpintero de Livonia. En el Teatro San Samuel de Venecia se estrenó el 26 de diciembre de 1819 y tuvo bastante éxito porque se trasladó también a otras ciudades cercanas y en Venecia incluso se armó representaciones una segunda vez. Evidentemente, todo tiene lugar en la época de Pedro el Grande. Nos encontramos en una posada regentada por la señora Fritz, en la que trabaja un carpintero llamado Carlos Cabronsky. Pues resulta que en Palacio han descubierto unos papeles en los que hay un noble que sería el hermano de la zarina, de Catalina. Bueno, pues precisamente zar y zarina se presentan de incógnito en la posada y cuando encuentran a Carlo, pues le dicen que es el que estaba buscando. Pero hay un problema. Carlos está enamorado de Aneta, una de las camareras, y resulta que ella dice que es la hija de Mazepa, el noble polaco que traicionó a los rusos y que luchó a favor de los suecos en la batalla de Pultova en 1709. En ese momento el zar, por supuesto, se pone que trina y tiene lugar este sexteto. Precioso fragmento, muy bien tratado armónicamente, del sexteto del segundo acto de Pedro el Grande, zar de todas las Rusias, o El carpintero de Livonia. De las dos maneras se conoce esta ópera del joven Gaetano Donizetti. Ah, por cierto, diréis, ¿qué pasa después de esto? Pues nada, que el zar al final se apiada y piensa que Aneta no debe pagar los pecados del padre, así que bendice el matrimonio y comen perdices y todo acaba bien. Qué bonito. Bueno, pues vamos a seguir aquí la batuta mágica con el recuerdo a Franz Schubert, que nació hace 225 años, y seguimos en su catálogo. Ahora, unos meses después de la Segunda Sinfonía, escribió la tercera en re mayor, Deutsch 200, pero esta obra no se estrenó, que se sepa al menos, hasta 1881 en Londres. Ya llevaba muerto pues más de 50 años el pobre Schubert. Bueno, una página que sigue un poco la estética de las anteriores, página de juventud. Os recuerdo que apenas tenía 18 años el bueno de Paquito, el único gran compositor realmente nacido en Viena, porque por ejemplo Mozart triunfó en Viena pero era de Salzburgo, Beethoven había llegado de Bonn, de Alemania, y por supuesto todos los que llegaban extranjeros, de Italia, de Chequia, etcétera, etcétera. Bueno, pues Schubert sí que fue natural de Viena. Vamos a escuchar de esta tercera sinfonía el tiempo lento, que en este caso es un poco pimpante, Allegretto.
Thank you.
Alegretto de la tercera sinfonía de Franz Schubert por Roy Goodman al frente de Hannover Band, orquesta con instrumentos antiguos. Y vamos a acabar el programa de hoy recordando a otro vienés, en este caso un director de orquesta, Erich Leinsdorf, que nació hace 110 años, el 4 de febrero de 1912. Acabó en los Estados Unidos, se nacionalizó allí, era un excelente director de ópera, pero también ha dejado grandes grabaciones de música de repertorio. Por ejemplo, de las piezas de Béla Bartók o de Zoltán Kodály. Me voy a quedar con el concierto para orquesta de Bartók y con su segundo movimiento, el titulado El juego de las parejas, en el que van tocando precisamente a dúo los instrumentos de viento. Erich Leinsdorf dirigiendo a la Orquesta Sinfónica de Boston. Hasta otra batuta mágica.
Thank you.